desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día miércoles. Como siempre, los días miércoles estamos aquí para usted, trayéndole temas de actualidad, temas de interés. Y está usted escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Con nosotros Rubén Santos también en los controles. Y muchos de ustedes escuchándonos vía radiolared.net alrededor del mundo. Este es un ministerio muy especial de Radio La Red. Y este programa en especial, Viva Mejor, que sale todos los días en las mañanas y en las tardes aquí en Radio La Red, está para usted, para ayudarle, y es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y también a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Usted puede visitarnos en iglesialaredenver.org para más información de la iglesia y radiolared.net para más información de Radio La Red. Y también usted puede visitarnos físicamente a cualquiera de las 5 congregaciones que tenemos en Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos orando y trabajando por una 6ta congregación en otra parte de Colorado, que le anunciaremos cuando ya estemos preparados para hacerlo así. Gracias le damos a usted, amable amigo oyente de Radio La Red, donde quiera que nos esté escuchando. Este viernes voy a incluir algunos saludos y algunas preguntas que ya han llegado. Hoy es el día en que hablamos de temas de actualidad. Mañana jueves es el día que tenemos un estudio bíblico, versículo por versículo, de la Biblia. Y mañana iniciaremos la segunda carta de Juan en el Nuevo Testamento. Quiero decirle también que nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y usted puede contactarse con nosotros dejándonos un mensaje de voz o un texto, o cuando le atienden, hablar entonces con nosotros y enviarnos su pregunta o comentario. Estamos en todas las redes sociales como radiolared.net o Radio La Red Denver, perdón, o también como 1650 Radio La Red. Así nos encuentra en todas las plataformas sociales. Y le recomiendo que usted, si no lo ha hecho aún, baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, pues así nos puede llevar a cualquier lugar donde usted esté en ese momento. Bien, hoy vamos a hablar acerca del problema con los pronombres. Aquí en Colorado hemos tenido esta situación recientemente de una ley que acaba de pasar hace ya como más o menos un mes atrás aproximadamente. Yo algo mencioné el jueves pasado acerca de este asunto de los pronombres, y que para muchos de nosotros injusto suena eso, porque es como forzar a la población a hacer algo que una gran mayoría no queremos hacer. Entonces estaba leyendo un artículo de la doctora Rosaria Butterfield, me pareció muy, muy atinado, muy interesante. Ella escribió esto hace años atrás, pero no tantos años, estaba mirando, realmente fue en mayo del año pasado, hace un año atrás, y voy a comentarle quién es ella un poquito más, pero por sobre todas las cosas voy a leer parte de su artículo y voy a hacer mis comentarios. Ustedes que están escuchándonos en otros estados, aquí en Estados Unidos o en otros países del mundo, quizá ya tengan esta situación allí donde ustedes viven o quizá no. Pero si no la tienen todavía, hay probabilidades de que les llegue pronto este asunto. La doctora Rosaria Butterfield es una ex lesbiana que después entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, y su vida cambió radicalmente, y es muy interesante leer su biografía, leer sus libros. Ella es una persona muy bien educada, muy preparada, es una doctora, no en medicina, pero ya vamos a contarle en qué. Ahora, ella dice esto: los pronombres transgénero son más que simples etiquetas. Y la pregunta que ella hace es: ¿deberían los cristianos usarlos para mantener la paz? La reunión de la Junta de Educación de Durham en agosto del 2023 comenzó con un momento de silencio por lo que ellos llamaron el niño trans, destinado al suicidio o algo peor debido a ciudadanos supuestamente transfóbicos como yo, dice la doctora, que nos oponemos a la llamada atención afirmativa para personas transgénero y la castración de niños sanos de 14 años y esterilización de niñas sanas de 15 años. El movimiento LGBTQ+, o Plus, defiende este absurdo, dice ella, incluso cuando el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Estadounidense de Psicología declara que el 85% de los niños con ansiedad de género se curarán o sanarán naturalmente a través de la pubertad natal. Pensemos al respecto, dice ella. La única vez que se pronunció la palabra pervertido en esta reunión de la Junta Escolar fue cuando un miembro de esta tomó la posición de privilegio para reprenderme a mí y a dos cristianos más, quienes expresamos a la multitud: por el gran amor de Dios, ustedes fueron creados a imagen de Dios. Estos son los tiempos que vivimos, dice la doctora. Y para mi vergüenza, dice ella, yo ayudé a crear esos tiempos. Hace un cuarto de siglo viví como profesora activista lesbiana, hice parte de la primera generación de extremistas nombrados, contratada, asesorada y titular en el departamento de inglés de la Universidad de Syracuse o Siracusa para hacer que la homosexualidad pareciera normal. Y dice ella, tuve éxito. En mi trayectoria escribí políticas para la unión entre personas del mismo sexo, testifiqué ante los cuerpos legislativos de Nueva York y radicalicé a una generación de estudiantes universitarios. Cuando Cristo me salvó en el año 1999, me arrepentí de mi pecado, terminé la relación con mi pareja lesbiana, dejé de dar clases de teoría queer y traté de darle sentido a mi nuevo mundo. La santificación llegó lentamente y aún continúa. He sido cristiana por 2 décadas, dice la doctora. He escrito libros sobre el arrepentimiento del pecado sexual. He vivido gozosamente como esposa de un amado esposo, como madre y abuela de unos niños maravillosos. Antes de ceder al Espíritu Santo que removía mi conciencia con un malvado, despreciable y pecado muy público, usaba y promovía lo que se llama pronombres transgénero. Para el mundo, el uso de pronombres transgénero, es decir, referirse a un hombre biológico como ella o a una mujer biológica como él, cae dentro de la categoría de transición social, donde una persona en rebelión contra el orden creado se propone vivir esa rebelión con etiquetas y letanías, es decir, pronombres y ropa. Los cristianos que defienden el uso de pronombres transgénero lo hacen por ser respetuosos de la identidad escogida por alguien. Creen que usar estos pronombres es ser amables, corteses y necesarios para continuar una relación con la persona que se cree transgénero. Pero al sincretizar la ideología de género con el Evangelio y al armonizar la inerrante palabra de Dios en obediencia a nuestra naturaleza pecaminosa, experiencias personales y sentimientos corruptos, los que usamos pronombres transgénero desafiamos la palabra de Dios como inerrante, digna de confianza, suficiente y útil para nuestros tiempos. Entonces, esta doctora, ex lesbiana, desde el año 1999, nacida de nuevo, cristiana, dice cómo abordar los desacuerdos. Ella dice: no todos están de acuerdo conmigo. Mi arrepentimiento público acerca de usar los pronombres transgénero ha recibido varias respuestas comunes. ¿Por qué las personas no pueden ser hechas a imagen de Dios como transgénero? Somos creados a imagen de Dios en el conocimiento de la justicia y la santidad de nuestro Señor, no en las obras de la carne. Y el transgenerismo es un acto de la carne, prohibido por la ley y vencido por el Salvador. y ella hace la pregunta, ¿no hay diferencia entre sexo y género? Y responde, no existe una diferencia bíblica o legítima entre sexo y género. El uso de estas palabras como términos de distinción falsifica la realidad de que la creación del hombre y la mujer por parte de Dios es un patrón con propósito. Y cita Génesis 1:27. Y luego ella dice, como dice el pastor Christopher Gordon, introducir el género como una nueva categoría de personalidad separada de la categoría biológica del sexo en pos de una identidad sexual y de género diferente, es antinatural, perjudicial para el orden de la creación y para el propósito para el cual Dios nos creó. ¿No es el transgenderismo una variante de género normal, el resultado de vivir en un mundo caído lo mismo que, digamos, la ceguera? Uno puede estar ciego para la gloria de Dios, pero el transgenderismo es un contagio social que celebra la rebelión contra el orden creado. Y ahora hace la pregunta, ¿deberían los cristianos aceptar la ficción cultural de utilizar pronombres transgénero para mantener la paz? Esto no solo viola el noveno mandamiento de no hablar falso testimonio contra mi prójimo, y explica, en este caso, un portador de la imagen vulnerable y mentalmente inestable, sino que en el ambiente actual crea daño. Como la doctora Miriam Grossman expresa, nos enfrentamos a una cruzada, un gigante, que busca demoler al hombre y a la mujer, y su éxito depende del control del lenguaje. Dado este escenario, llamar a un hombre ella no es bondad. Es una concesión a un plan para controlar nuestras creencias y promover una agenda, un pronombre a la vez. Llamar a un hombre ella, entonces, amigo oyente, de acuerdo a este artículo, no es bondad, no es ser bueno con una persona. Es una concesión a un plan para controlar nuestras creencias y promover una agenda, un pronombre a la vez. Eso dijo la doctora Miriam Grossman. La autora de este artículo, yo leo, dice a qué agenda se refiere la doctora Grossman. Consideremos solo algunas. La decisión de la Corte Suprema de Obergefell en 2015, que realizó el matrimonio homosexual en los 50 estados y redefinió el daño para incluir no afirmar la identidad LGBTQ o Q más de alguien. La decisión de la Corte Suprema de Bostock en el año 2020, que amplió la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la identidad LGBTQ+, la política federal anti-bullying de la administración Biden de 2021, utilizada en todas las escuelas gubernamentales, que define el acoso como no afirmar la identidad falsa de LGBTQ+. ¿Qué tipo de paz mantenemos al usar pronombres de transgénero? Es la pregunta. ¿La paz que ama la ley y el evangelio? ¿O la paz que negocia nuestra rendición al ídolo LGBTQ+? La autora sigue diciendo esto. No es nada menos que una herejía. Los aliados del viejo movimiento por los derechos de los homosexuales se han convertido en los mentores del movimiento para, entre comillas, liberar al niño trans de su género biológico, su futuro reproductivo y la realidad misma. El pecado de normalizar la orientación homosexual se ha transformado en el pecado de la ideología de género, dice la autora. El extraño revoltijo de letras LGBTQ+, se erige como un ídolo reinante de nuestros días, y muchos que se hacen llamar cristianos lo defienden. Y ella dice, llámalo como quieras, es nada más y nada menos que una herejía de rango. Los cristianos que continúan usando pronombres transgénero, después de haber sido advertidos, lo hacen en detrimento de sus propias almas y de las almas que los siguen. Los cristianos que usan pronombres transgénero transgreden la ley de Dios de muchas maneras. Algunos hacen esto sin saberlo, tal vez porque aún no se les ha informado que el gobierno federal ha codificado en la ley la lealtad LGBTQ+, por lo tanto el uso de pronombres transgénero no es una cuestión de vocabulario, sino de ideología. Pero algunos mantienen el uso de pronombres transgénero porque han transformado el Evangelio y han entregado la lente moral bíblica a la personalidad LGBTQ+, el ídolo reinante de nuestros días. ¿Cómo peca una persona al usar pronombres transgénero?, dice la autora. Y aquí vamos a ir comentando lo que la autora dice y voy a agregar mis propios comentarios, amiga, amigo oyente, porque este es un problema hoy en día, no solo aquí en el estado de Colorado, en otros estados de la Unión Americana, en otros países del mundo también lo es. Ha hecho estragos en Europa y en Latinoamérica, y es un problema que ataca la libertad de los seres humanos, porque cuando existe una ley, o se propone una ley y luego se acepta, de que hay una especie de castigo legal a aquellas personas que deciden no llamar a otras personas por los pronombres que ellos escogen, entonces aquí ya tenemos un problema moral, un problema religioso, un problema espiritual, en cierta manera un problema educativo, porque también transgrede leyes aún de la ortografía, etcétera. Pero lo peor de todo también, en este sentido, es que transgrede la ley de Dios. Y además, transgrede la ley de la libertad de los seres humanos. Entonces, la autora de este artículo, que le repito, fue una lesbiana muy prominente en su tiempo y no hace tantos años, en 1999 entregó su vida al Señor Jesucristo, públicamente se arrepintió de su pecado, confesó a Cristo como Salvador y Señor de su vida, se bautizó, es esposa de un pastor cristiano, es abuela, es, claro, mamá, y ella está muy feliz con su vida como cristiana, y ella entonces ahora escribe mucho y da conferencias y escribe libros y da entrevistas hablando acerca del error, el pecado en el que ella estaba y cómo se puede ayudar a las personas que confundidas luchan contra el asunto de su género, su sexo. Entonces, la pregunta que ella hace es esta: ¿cómo peca una persona al usar pronombres transgénero, aun cuando hoy la ley defienda eso? Bueno, ella dice, en primer lugar, da falso testimonio sobre alguien cuya salud mental es lo suficientemente inestable como para estar en guerra contra su sexo biológico. Y ella cita Éxodo capítulo 20, versículo 16 en la Biblia, donde el noveno mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y luego cita Proverbios 14, 5, también, déjeme buscarlo por aquí, Proverbios 14, 5, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces, ella dice, y yo estoy de acuerdo con ella, llamarle a una persona por un pronombre que él o ella han escogido, pero no es un pronombre que da testimonio fidedigno, fiel, de quién es sexualmente. Digamos, cuando un hombre dice, yo quiero que usted no me llame él, quiero que me llame ella, porque yo me siento una mujer aunque tengo un cuerpo de hombre. Bueno, Rosaria Butterfield, que es esta autora, y yo estoy de acuerdo con ella, dice que llamarle a ese hombre ella porque él ha escogido que se le llame ella es dar, de acuerdo a la Biblia, un falso testimonio, es mentir, porque uno lo ve y observa que es un varón. Lo mismo ocurriría si fuera una mujer y quiere ser llamada él. Entonces, si ellos tienen ese tipo de problemas en su vida o esa, hoy dirían ese tipo de elección personal, bueno, no tienen por qué obligarle a una persona a que los llame con pronombres que ellos escogen y que no son la realidad aún material y física. Porque en otras palabras, esto es como decirle a una persona que evidentemente tiene un problema mental, escoger llamarlo por un pronombre que esa persona escogiese a ser llamado. Por ejemplo, hay ciertos problemas mentales donde la gente que tiene esas enfermedades no es consciente, bien consciente de quién es, de su identidad, y puede llegar a pensar, por ejemplo, que es un animal. Y eso se sabe y está en los libros de medicina, en los libros de psiquiatría, como una enfermedad mental. Yo no voy a ser hoy técnico y decirle todas estas cosas técnicas, simplemente decirle existen estos problemas. Y la persona a veces hace gemidos como si fuera un león, o ladra como si fuera un perro, o hace ese tipo de cosas. Entonces la persona está como Nabucodonosor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde entró en un estado mental de ese tipo. Algunos piensan que eso es una demonización. Bueno, podríamos hablar de eso, si eso no es nuestro tema de hoy. Pero más allá de que fuese o se tratase de una persona demonizada o simplemente de una persona que tiene una enfermedad mental donde actúa, come, vive como un animal, no haríamos ningún beneficio hacia esa persona como sociedad si le tratásemos como un animal. Aunque la persona lo creyese, y esas personas con esas enfermedades mentales, repito, comen lo que comen los animales, aúllan o hacen el tipo de cosas que hacen los animales, y ellos se miran a un espejo y están plenamente convencidos de que son el animal que ellos creen que son. Entonces, la sociedad, incluyendo médicos, maestros, sus familiares, usted, yo, la iglesia, nadie le haría un favor tratándole como un animal. ¿Qué es lo que haríamos? Pues trataríamos de ayudarle para que salga de esa situación, porque eso es completamente anormal. Entonces, si la persona dice, porque obviamente habla, y dice, yo soy, y se pone un nombre, supongamos que diga, yo soy el león fulano, y llámeme león. Usted diría, bueno, para que no se enoje, no me ataque, no se ofenda, no le haga sentir mal, le voy a llamar león. ¿Usted haría eso? Si usted escoge hacer eso por su propia protección, si usted escoge hacer eso para mantener a esa persona que no se cree que es persona, amigo o amiga suyo, o no ofenderle, usted no ama a esa persona. Usted está odiando a esa persona. ¿Por qué? Porque usted cree que le está amando y ayudando, respetando lo que la persona se cree ser, y sin embargo usted está simplemente reforzando el problema de la persona en vez de ayudarle. Y si usted dice, bueno, pero yo quiero tomar simplemente una actitud de yo no me meto, entonces, ¿qué clase de ciudadano es usted? ¿Qué clase de ser humano de la misma raza, en el sentido, usted es un humano, es usted? ¿Cómo en vez de ayudarle va a apoyar o reforzar esa situación? Ahora usted quizá diga, bueno, no es el mismo caso de un homosexual o lesbiana que simplemente quiere usar otro pronombre que en realidad le identifica con el sexo opuesto porque es el sexo que ella o él piensan ser. Para el caso es lo mismo, porque aunque esta otra persona no llegue a las exageraciones mentales del ejemplo que yo le di, estoy de acuerdo con la señora doctora Rosalia Butterfield cuando ella dice, está usted dando un falso testimonio delante de Dios sobre alguien que usted observa que no es, en este caso, digamos, en el ejemplo de ella, un hombre, sino una mujer, o una mujer, pero se considera hombre. Es un falso testimonio. El segundo punto que ella dice es que si le insistimos, o que si igual, por respeto, entre comillas, le llamamos con el pronombre opuesto a lo que la persona es, pero que elige ese pronombre, dice la doctora Barrefil, usted está alentando a esa persona a codiciar lo que Dios niega y aborrece. Y cita Éxodo 20, 17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y la doctora Butterfield dice, usted, si le llama por ese pronombre que la persona equivocadamente está escogiendo, para que uno se refiera a esa persona, usted está alentándole a codiciar lo que la persona no es. La persona está violando el 10º mandamiento, por las razones que fueran, ya sea una cuestión mental, donde la persona no es consciente de lo que está diciendo o haciendo, o es una selección o una elección. La Biblia llama eso pecado. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros reforzar, otra vez uso la palabra, el término, una situación que Dios completamente rechaza, aborrece, abomina y que Él quiere cambiar en la persona? Continuamos con este tema que afecta especialmente a nuestros hijos, pero también a todos nosotros de alguna forma y algunas iglesias. Después de esta pausa continuamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Lakewood. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredtandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Danvers, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Danvers. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, Llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org.
¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y le agradecemos que continúe con nosotros aquí en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El programa de hoy es patrocinado por la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las mejores realtors o vendedoras de bienes raíces en todo el país. Si usted quiere comprar o vender su propiedad, amigo oyente de Viva Mejor, llame a Magali al 303-810-6761, repito, 303-810-6761, y ella con todo gusto le va a ayudar. Llámela de mi parte, diga que usted escuchó esto aquí en nuestro programa en Viva Mejor en Radio La Red. Hoy estamos hablando acerca de un artículo muy importante, muy atinado, especialmente para nosotros en Colorado últimamente, que es el problema de los pronombres, el problema con los pronombres. La doctora Rosaria Butterfield es alguien que, aparte de ser una persona muy inteligente y una persona con mucho estudio, como ve ella, es una doctora, al mismo tiempo, ella es alguien que, por sobre todas las cosas, recibió al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, nació de nuevo, como decía la Biblia, en el año 1999. Antes de continuar con el artículo, déjeme decir un poquito más acerca de ella. Tengo aquí ese artículo que dice que la doctora Rosaria Butterfield es doctora de la Universidad Estatal de Ohio. Ella es autora, conferencista, esposa de pastor, madre que educa en casa, ex profesora de inglés y estudios de la mujer en la Universidad de Siracusa. Es autora del libro, ¿dónde está aquí? Los pensamientos secretos de un converso improbable, y también El Evangelio viene con la llave de la casa, ese es otro libro, y también Cinco mentiras de nuestra era anticristiana. Es una excelente oradora, una creyente comprometida con el Señor, no tiene miedo, es muy respetuosa, pero no tiene miedo de contar su testimonio y de abordar estos temas, a pesar de que para el día de hoy es un riesgo para ella, para todos nosotros. Pero bueno, ¿qué podemos pensar? Nuestro Señor Jesucristo, nos ha advertido que el mundo estaría en contra nuestra, así como estuvo en contra de Él. Entonces, los principios bíblicos en el mundo, y no solamente en el mundo moderno, eso lo pasaron los apóstoles y muchos después de ellos, y nosotros hoy también, encontramos este tipo de situaciones como una forma de, bueno, persecución, ¿no? A nivel de lo que nuestros hermanos en otros países de la tierra en este momento están pasando, pero esto es una forma de persecución. Entonces, la pregunta de la doctora Butterfield es cómo peca una persona al usar pronombres transgénero, tanto a la misma persona como aquellos que quizá por no tener problemas cayésemos en el error de decir, ok, usted quiere ser llamado él o ella y lo voy a llamar así. Quizá usted está escuchando mi voz hoy y dice, bueno, Pastor Daniel, ¿por qué no vamos por la paz? Si el hombre dice, yo quiero ser llamado ella, pues dígale ella, ¿qué problema hay? ¿Es un problema entre ese hombre y Dios? No, es un problema entre usted y Dios también. Si usted es cristiano, si usted no es cristiano, yo sé que esto no le importa, quizás sí, quizás no, pero ¿cómo cristianos? Y no cristianos culturales, no cristianos de tradición, porque nuestros padres o lo que fuera. Cristianos que hemos tenido la experiencia de la salvación, del verdadero arrepentimiento de nuestros propios pecados. Y le hemos pedido perdón a nuestro Creador, a Dios, quien por amor envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos en vez de condenarnos, si le recibimos a Él Entonces, todos aquellos que le hemos recibido, le hemos creído en Él, hemos sido transformados. No solamente tenemos la salvación de la vida eterna, no vamos al infierno, vamos al cielo con nuestro Dios por gracia y misericordia de Él, pero además nuestra vida es una nueva vida. Entonces, nosotros tenemos que temer a Dios y no a los hombres. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer que eso, sino más bien, temed al que puede enviar vuestra alma, vuestro ser, todo vuestro ser al infierno. ¿Okay? Donde el Señor Jesucristo dijo, el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, y son expresiones también que nos están advirtiendo acerca de no hay posibilidad en ese lugar de regresar atrás y arrepentirnos y salir de esa condenación. La razón por la cual Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y luego vencer la muerte y resucitando el tercer día, mostrando que era Dios encarnado, la razón por la cual hizo eso es justamente porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, desgraciadamente, no todos proceden al arrepentimiento. Ahora, los que hemos procedido al arrepentimiento, nos hemos arrepentido, hemos, como la doctora Butterfield, reconocido que ahora tenemos que decir la verdad. Y eso, por supuesto, no va a forzar a alguien a creer, sino simplemente somos testigos de la realidad del Evangelio. Y dejamos que Dios toque la vida de las personas. Así que, en fin, ¿cómo peca una persona al usar pronombres transgénero? Es la pregunta de la doctora Butterfield. Y lo repito. No solamente peca la persona que impone que se le llame con un pronombre que no identifica su realidad sexual en el sentido de su biología, ¿okay? Si es hombre, es hombre, nació con los órganos masculinos. Si es mujer, nació con los órganos femeninos, reproductores. Entonces, cómo él o ella se sientan no es algo que vaya a tener que forzarse, por decirlo así, en las otras personas que les miramos y es un hombre, por más que se vista de mujer o no se vista de mujer, pero diga yo soy Pedro, por poner cualquier nombre masculino, pero no me llame él, llámeme ella. I mean, ¿por qué quieren confundir al resto de la sociedad? Si ellos tienen ese asunto en su vida, ese problema en su vida, no tienen por qué obligar a los demás a que se lo llame así. Ahora usted dirá, bueno, pero sería una falta de respeto no llamarlos con el pronombre que ellos escogen. Ok, demos vuelta a la tortilla, como decimos acá. ¿Por qué no consideran ellos una falta de respeto a nosotros el forzarnos a llamarlos con el pronombre que ellos escojan? La ley tiene que ser pareja para ambos lados, entonces. Pero en estos casos, por supuesto, nunca va a ser pareja. Nunca va a ser justa. Entonces la doctora Butterfield dice, en primer lugar, es dar falso testimonio si le llamamos con un nombre. Si le decimos a él, ella, cuando vemos que es su nombre, porque él escogió llamarse ella, igual le estamos respetando, simplemente no le podemos, digo, igual estamos respetando si le decimos, yo no le puedo llamar a usted ella porque usted es un él. Pero usted, bueno, que le insulte, déjelo, que le diga, que se enoje, todo lo que quiera, pero yo no voy a comprometer y torcer la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que estoy viendo, lo que ven mis ojos, porque la persona se considere de otro sexo. Y en la primera parte del programa, yo puse otro ejemplo, que es un ejemplo quizás muy exagerado, da la impresión de ser, pero en realidad no lo es tanto, porque hay personas que no es un asunto sexual, sino es otro tipo de situaciones, lo voy a repetir, ya lo dije antes, donde la persona puede escoger cualquier pronombre que se le ocurra. Hoy en día hay personas. Yo estaba viendo el caso de un policía que paró por una violación de tráfico a una señorita y cuando ella paró su automóvil, el policía se acercó muy respetuosamente Y cuando ella bajó el vidrio de su ventana, de su auto, él la trató como una señorita, muy femenina, una preciosa señorita. Y él la trató como una señorita. Y la señorita se enojó. Pero se enojó. ¿Cómo me llama señorita? Y entonces le dijo él, ¿cómo desea usted que la llame? Usted es una preciosa mujer. Le dijo en otras palabras correctamente, sin insultarla ni provocarla. Y una autoridad, ¿verdad? Le dijo, usted es una mujer. Y ella le dijo, no me llame ella, llámeme ellos. ¿Cómo? Dijo el oficial de policía. Usted es una sola persona. O sea que observe, aquí no era una cuestión sexual, no era una cuestión de que esta dama quería ser llamada un él, porque aunque tiene cuerpo, fue creada por Dios como una mujer, ella se siente un varón. En este caso no fue ese. Le estoy mostrando cuál es el problema con los pronombres, que va más allá de lo sexual. En este caso, ve, ella no tenía un conflicto con su sexualidad. El conflicto de esta mujer del caso era que ella quería ser llamada ellas, como en plural, en plural. Entonces, claro, esto confundió un poco al policía, aunque el policía está acostumbrado, me imagino, a tratar con tanta cantidad de gente cada día. Sin embargo, para él fue un conflicto, porque él dijo, yo no le puedo llamar a usted ellas, porque usted es una sola mujer, no son dos o tres. Tengo que hacerle un ticket. ¿A cuántas le voy a dar el ticket? ¿Cuántas van a pagar el ticket? Usted es una persona. Usted no puede firmar en su documento ellas. Usted firma con su nombre. ¿Cuál es su nombre? María. Entonces, yo no le puedo hacer un ticket por alta velocidad a Marías. Tengo que hacérselo a María. Y usted tiene un Social Security, un documento de identidad con un nombre. Habría que ponerle muchos números más a ese nombre. O sea, la gente no se da cuenta qué conflicto produce no solamente el confundir a la sociedad tratando de ser llamados por un pronombre que no identifica a la persona realmente, sino es toda una cuestión que tendría que transformar una cadena de diferentes leyes, documentos y un montón de cosas. Entonces, los políticos, en muchos casos, por supuesto que no todos, hay políticos muy buenos, pero hay otros políticos que con tratar de ganar votos, o porque ellos mismos tienen esos problemas personales, o familiares que tienen esos problemas personales, etcétera, de pronto aprueban, producen, empujan ciertas leyes que supuestamente benefician a un sector de la sociedad, en este caso los que estamos hablando hoy con el tema de los pronombres, mientras no les importa perjudicar a otro sector de la propiedad. Cuando ellos juran, en muchos casos sobre la Biblia, que van a forzar o reforzar la ley, o mejor dicho, a cumplir la ley, sería un término mejor, legal, que sea parejo para toda la sociedad. Pero luego, ve, no hacen eso. Aquí en Colorado está ocurriendo eso también. Ahora resulta que puede uno meterse en problemas si a una señorita ella decide llamarse él cuando es una mujer. Entonces se mete un problema, eso puede llegar a ir a la corte, eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, la gente pierde días de trabajo, insultos. ¿Y dónde está entonces el país de libertad? Y no digo solamente Estados Unidos, hay otros países que también, qué bueno, tienen libertad. Entonces los políticos tendrían que comprender eso. Yo sé que son inteligentes. Entonces, yo creo que lo comprenden. Pero una persona puede estar espiritualmente cegada, intelectualmente cegada, políticamente cegada por su codicia de querer la autoridad, el poder, el dinero o la posición política con el propósito de cambiar cosas que creen que están mal en la sociedad o que no incluyen a todos. Entonces, con el asunto de la inclusión de algunos grupos, excluyen otros grupos. Entonces, con esta cuestión de esta ley aquí, este reglamento en Colorado y en tantos otros lugares del mundo, por tratar de incluir a la gente de LGBTQ y a la gente que escoge sus propios pronombres, por incluir a ellos se excluye a otros. Entonces, a una persona que ha estudiado química o física podría decirle que aún científicamente eso es un problema en ciertos productos químicos o es un problema en ciertas leyes de la física. Es un problema en muchos aspectos. Y yo sé que hay excepciones a esa regla, pero en realidad el estándar de todo el asunto es usted no puede decir incluyo esto, pero para incluir esto tengo que excluir esto otro. Cuando se habla de una sociedad, personas creadas a imagen y semejanza de Dios, tal cual Dios lo dice, no podemos hacer ese juego, me atrevo a decir, sucio y realmente, you know, muy, muy, muy excluyente de por tratar de incluir a unos, entonces excluyo a otros. ¿Y cómo los excluyo? Con una ley que los sancione. Entonces, volviendo al desarrollo del artículo de la doctora Butterfield, una ex lesbiana que se convirtió a Cristo Jesús, ella dice que el usar los pronombres escogidos fuera de lo que es lo realmente identificable con el sexo de la persona desalienta la santificación progresiva del creyente a través del arrepentimiento y la transformación. Luego ella dice, abarata la redención y pisotea la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no se alía, dice Rosaria Butterfield, con el pecado que fue vencido en la cruz. Aquellos que usan pronombres falsos después de haber sido advertidos sobre los peligros para el alma de otros portadores de la imagen de Dios, manifiestan que tienen una comprensión diferente de la centralidad de la cruz que es fuera de la fe cristiana histórica. La promesa más preciosa y básica del Evangelio es el perdón, la liberación y la liberación de la esclavitud de nuestros pecados mediante la sangre de Cristo. Y ella cita los textos bíblicos de 2 Corintios 5:21 y Efesios 1:7. También ella dice que utilizar pronombres que no son los pronombres correctos no ama al prójimo como a sí mismo. Marcos 12:30 y 31. Dice que estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44, y regocijarnos cuando somos perseguidos por ellos, Mateo 5:12. Pero los cristianos que continúan usando pronombres transgénero, dice, revelan que odian a sus vecinos, que están atrapados en el patrón de pecado que aplasta el alma. Cuando Natán, el profeta, arriesgó su vida para confrontar al rey David con los miserables pecados del adulterio y del asesinato, relatados en 2 Samuel 12:7 al 14, el rey David revivió, confesó su pecado, se arrepintió, se apartó de su pecado y recuperó su vida renovada. Sigue diciendo la doctora Butterfield que cuando usamos el pronombre transgénero, se niega a ofrecer hospitalidad cristiana genuina y en cambio cede la definición de hospitalidad a las políticas de identidad y al florecimiento humano en los términos del mundo, los que el mundo escoge. La lente moral de la Biblia se encuentra en una persona, el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y ella termina concluye su artículo diciendo, rechazar la visión moral del lenguaje de la Biblia a favor de la corrupción moral del vocabulario LGBTQ+, es un acto de cobardía y pecado. Pues yo digo amén. Amén a lo que está diciendo. ¿Por qué? Es un acto de cobardía y pecado, incluyendo iglesias, líderes cristianos que por no querer ser perseguidos, por no querer ser vistos como antagonistas, por no querer que sus nombres estén en la lista negra de la gente de la política o la sociedad, las escuelas, las universidades, todo lo que es el liberalismo en contra de la Biblia, por no querer ser la oveja negra, como ellos dicen, de la sociedad, niegan a Jesucristo, aunque digan que prediquen a Jesucristo. No se puede decir, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rosaria, la doctora Butterfield, porque usted dice que predica a Cristo, usted cree en Cristo Jesús, usted dice que es cristiano, que fue salvo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué murió Jesucristo? Murió Jesucristo por todos los pecados. Y la Biblia dice que este asunto es pecado, no lo puede llamar de otra manera. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, ustedes tendrán tribulación, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me dijeron, a ustedes los van a maldecir. Otro texto, Jesús mismo dijo, no penséis que he venido a traer paz, he venido a traer espada. No quiere decir el Señor que Él está haciendo eso con el propósito dañino que hoy en día alguien trajera espada a una familia. Espada es decir, trajese conflicto. Él dijo, esto va a ocurrir. La nuera contra su suegra, el hijo contra el padre, eso va a ocurrir en todas las familias. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente de sus pecados para recibir a Cristo como el único suficiente salvador de su vida y comienza a seguir a Cristo Jesús, es seguro que va a recibir alguna forma de persecución. Yo le digo, amigo oyente, algo que a mí me han dicho y que yo aprendí hace mucho tiempo atrás. Hasta es casi sospechoso y extraño cuando a uno como cristiano no lo critiquen. Y usted dice, ¿por qué parece extraño? Porque da la impresión de que entonces usted como cristiano acepta cualquier cosa con tal de no ser criticado, con tal de no ser perseguido aún por su propia familia. Y el Señor Jesucristo dijo, el que ame más a padre, madre, familia, este, el otro, su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Tiene que tomar su cruz, dice, y seguirme cada día. Y en parte tomar la cruz es, en primer lugar, morir a nosotros mismos, a nuestro ego, en este caso, a nuestro miedo de las críticas de los demás. Y seguir a Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede ser salvo, nadie puede venir al Padre, excepto por el Señor Jesucristo, sino por el Señor Jesucristo. Entonces, este asunto de los pronombres es un asunto, le repito, más grave de lo que uno puede pensar. Así que si usted de verdad cree en Cristo Jesús, pero no solamente históricamente, sino si de verdad usted es salvo por Cristo Jesús, usted sabe de qué estoy hablando y es hora de que no sea cobarde si lo es. Y si lo ha hecho así, pídale perdón al Señor y digámosle al Señor, perdónanos. No podemos tener miedo de lo que quieran decir o hacer de nosotros, ya sabemos. Eso por 2000 años siempre ha ocurrido y aún anteriormente a la venida de Cristo el pueblo de Dios también ha sufrido en general por levantar al único Dios verdadero. Así que nada nuevo bajo el sol, como dijo el rey Salomón, ¿verdad? Bueno, si usted tiene preguntas, comentarios acerca de este u otro tema, tal vez testimonios de cómo usted ha tenido que sufrir esta situación pero la ha vencido, o si usted, como Rosaria Butterfield, la doctora Rosaria Butterfield, ha salido de esta situación, de este mundo, y se ha arrepentido y está viviendo en Cristo Jesús, pues comuníquese con nosotros. Usted puede llamarnos al 720-325-7282, puede enviarnos un mensaje de texto allí o de voz, o también puede encontrarnos en radiolared.net y darle clic allí donde dice contáctenos. Y entonces ahí, con todo gusto, nuestros asistentes me van a enviar a mí las preguntas, los comentarios. Y los días viernes, entonces es el tiempo donde yo puedo interactuar con usted de esa manera. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Les recuerdo que nos encuentra en todos los medios sociales como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver. Y en radiolared.net, desde donde también muchos de ustedes están escuchándonos directamente, también puede bajar la aplicación a su teléfono inteligente. Además, ahí también tiene artículos muy interesantes que constantemente estamos, como decimos en inglés, populando, lo digo en español, estamos incrementando cada vez más los artículos que incluimos allí en radiolared.net. Así que ahí puede leerlos, son artículos que a propósito son bastante breves, para poderlos leer en pocos minutos. Yo sé que usted quizás es una persona muy ocupada. Entonces, hay artículos para el matrimonio, la familia, la Biblia, muchas cosas así. Muchas cosas de las que estamos hablando inclusive aquí en Viva Mejor. Recuerde que nos encuentra también en el App Store, en Google Play. Y, esta otra cosa quería decirle, los podcasts. Los podcasts son las grabaciones de todos los programas de Viva Mejor, más los otros programas que tenemos aquí producidos por nosotros. Cuando digo por nosotros, digo por Iglesia La Red, para Radio La Red. Hay otros programas nacionales que usted escucha a lo largo del día, y eso entonces es muy lindo, pero si usted quiere contactarse con esos ministerios, tiene que ir a los sitios de internet, en el website que ellos mismos promueven, ¿okay? Nosotros en radiolared.net solamente, y en el podcast solamente podemos tener lo nuestro, ¿okay? Por una cuestión legal. Muy bien, me despido de ustedes y el día de mañana vamos a estar comenzando en la segunda carta del apóstol Juan. Allí en la Biblia, casi llegando a Apocalipsis, están la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y la semana anterior concluimos con la primera carta de Juan, que tiene 5 capítulos. Y mañana entraremos en la segunda carta, que es mucho más breve. Y hay algo siempre muy importante para usted. Le amamos mucho, que el Señor lo bendiga. Y esperamos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.